¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a entrar en materia, hay muchísimo que debatir y vamos a hablar en las Cortes con esa votación sobre la mesa de las Cortes, pero antes Telefónica 42, Rosana.
Sí, 42 Madrid, un campus de programación al más alto nivel, gratuito, sin clases ni límite de edad, abierto las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Ya ha llegado a Madrid, se llama 42 y ahí se pueden informar, 42madrid.com.
Bueno, vamos a ver, don Albiac, que hoy es don Cavia Albiac, o Cabiel Albiac, esta noche te dan el premio.
Buenos días, don Federico. Pues sí, sumamente abrumado, porque uno ve la lista de los 98 predecesores y le entran ganas de meterse debajo de la mesa.
Solo viendo a 40, ¿eh? Con los otros 40 te puedes consolar. Bueno, Luis.
Don Federico.
¿Por qué no has escrito en Libertad Digital esta semana, como todos los domingos para
el
lunes?
La gran oportunidad de afeármelo.
Pero tú crees... vamos a ver, Paco Rosell. Buenos ¿tú días, crees Federico. Que es normal? ¿Te imaginas
Primero,
que yo...?
Justo merecimiento a Gabriel, ¿eh?
Pero cómo no.
Gracias, Paco.
Sí. 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 Bueno, de envidia, Paco. No, reconozco abiertamente. ¿Para qué voy a disimular?
Yo estuve 10 años allí y no me lo quiso de Aransón.
Pues para que veas.
Algo haría usted.
Hombre, que él estaba con Cebrián. Yo fui el precio. A mí me echan son cuando pacta entrar en la Academia con Cebrián. Pero ¿y lo bien que va a quedar eso en mis memorias? Ajá. Bueno, pero vamos, a ver, Paco, sí. Llega el lunes y sí. Tengo mi columna. Y yo no mando mi columna. Sí. ¿Qué piensas de mí?
Lo peor, Federico.
¿Ves? Pues yo, fíjate...
Luis, creo que...
No te preocupes, él ya piensa lo peor. No podemos empezar.
No, si lo malo...
Pues por, por lo menos lo dice claramente.
Sí, no, pero si lo malo es que no lo pienso. O sea, digo,
pero
cosa,
lo dice.
Digo cosas de Luis. ¿Pero cómo que cosas de Luis? O sea, dice Rosani, si no vengo yo a trabajar...
Cosas de Rosani.
No, porque no es, solo existen las cosas de Luis.
También se puede hacer, Federico, para que reparéis en su presencia y su existencia, ¿no? Hombre, a veces estos gestos sirven para ello, ¿no?
¿Qué pasó? ¿Hubo algún cataclismo falto de madridista, cariño. Algo así?
No pienso decirlo en público, ¿cómo comprenderéis?
Bueno, vamos a rescatar a Luis Herrero. Le voy a rescatar, nos vamos a ir al Congreso de los Diputados.
Sí, porque Luis es especie protegida.
A las 10 en punto comienza la sesión de constitución de las Cortes, pero ya hay novedades respecto a la mesa del Congreso de los Diputados y en principio no hay acuerdo. ¿Tienes preparada a Maite Loureiro, que como todo el mundo sabe es la persona que cubre el grupo parlamentario de Vox para Libertad Digital y para Radio, y también a Miriam Muro, que sigue al Partido Popular?
Bueno, pues que nos informen primero de cuál es la mecánica de la votación y luego ya valoramos el asunto, que es importante, ¿eh? Es un asunto de envergadura. Maite Loureiro, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Federico.
Miriam,
y a todos.
Bienvenida.
Muy buenos días a todos.
Bueno, vamos a ver, Maite. Ayer se dijo que lo de Espinosa de los Monteros era, digamos, una primera aproximación, no definitiva. Pero parece que sí, como dice Luis, elevan a definitiva sus conclusiones de que los votan, que con el voto secreto no es seguro que vayan a estar en la mesa. O que hay, como dijo, un boicot a Vox. ¿Es así?
Sí, es así. De hecho, ahora mismo está todo en manos del Partido Popular y lo que pueden hacer, porque desde Vox, fuentes del partido nos informan que se van a votar a sí mismos en las tres votaciones, solamente a sus propios candidatos, es decir, para la presidencia van a proponer a Macarena Olona, para la vicepresidencia Ignacio Gil Lázaro y para la secretaría, recordamos que son tres votaciones, a José María Figaredo, es decir, que no hay acuerdo y mantienen su postura de no ceder uno de los asientos a Ciudadanos como reclamaba el PP. Recordamos que por sí mismos los votos para Vox sí que le corresponderían por esa representación dos asientos en la mesa del Congreso, pero que debido a esa postura de la izquierda, de ese cordón sanitario que pretenden imponer a Vox, es necesario que el Partido Popular le preste alguno de esos votos para romperlo. y que de esa manera puedan entrar en el órgano rector del Congreso de los Diputados. Pero como decimos, ahora mismo no hay acuerdo. Es verdad que quedan apenas unos minutos, que podría cambiar algo la situación, pero ya el propio presidente del partido, Santiago Abascal, ha escrito en Twitter advirtiendo al Partido Popular que tendrá que explicar a sus votantes ese cordón sanitario si es que participa del mismo, porque dejan en manos de los populares la decisión final de si apoyarles a él o no. Y recuerdan desde el partido que Ciudadanos en la anterior ocasión, en la anterior legislatura, tenían de Vox más del doble de los diputados que le corresponden ahora mismo a Ciudadanos, y ellos se quedaron fuera. Es decir, no tienen esa condescendencia que están teniendo ahora con los de Inés Arrimadas, no la tuvieron en su momento con los de Santiago Abascal.
Bueno, hay que recordar que tampoco la tuvo Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, y hizo muy mal, y por eso lo criticamos. Cuando tenía cuatro y le faltaba un diputado para configurar grupo parlamentario al Partido Popular, y fueron mezquinos. Pero esas mezquindades de Ciudadanos les han pasado tal factura que de 57 escaños se han quedado en 10. Parece mentira que no escarmienten en cabeza ajena.
Simplemente, Federico, un detalle, que los diputados desde hace ya varios días, y que podrían también explicar esa postura tan férrea por parte de Vox, vienen recordando lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid con esa votación de Ciudadanos reprobando al secretario general de Vox, en ese momento concejal de la capital, y vienen asegurando desde Twitter propiamente a algunos diputados cómo es que pide ahora Ciudadanos el apoyo de Vox cuando hace apenas unos días, tanto en Cataluña como en la capital, en Madrid, ha votado en contra precisamente de los de Santiago Abascal.
Bueno, y una vez alguien no le saludó a Santi cruzando la acera también, o sea, no, si aquí empezamos a... En fin. Bueno, vamos a ver. Miriam Muro, cuéntanos lo del Partido Popular. A mí me parece razonable lo que planteó el PP. Está gobernando con los dos, de una manera o de otra, en todas partes. Lo lógico es que en la mesa de las Cortes, que va a ser muy importante, porque ahí se van a poner en marcha iniciativas legislativas para cargarse el régimen constitucional, sin ninguna duda. Bueno, Miriam, cuéntanos cómo es técnicamente la votación, porque la verdad es que hay un lío morrocotudo.
Bueno, Federico, pues hay tres votaciones. En la primera se elige a la presidencia del Congreso, que, salvo sorpresa mayúscula, recaerá sobre Meritxell Batet. En la segunda se eligen las cuatro vicepresidencias y en la tercera las cuatro secretarías. ¿Qué dicen desde el Partido Popular, Federico? Bueno, pues que van a mantener su oferta, no hasta el último minuto, sino hasta el último segundo. Esa oferta que hizo ayer Pablo Casado del 2-1-1. Como bien decías, Ciudadanos es socio del gobierno del Partido Popular en muchas comunidades autónomas. Por eso, que proponían desde el PP que dos puestos en la mesa fueran para ellos, uno para Vox y otro para Ciudadanos, sumar los votos entre los tres partidos y luego repartírselos en esas votaciones. Desde Vox ya les han dicho que no. En el PP no pierden la esperanza. Desde ayer por la tarde, Teodoro García Egea lleva intentando negociar tanto con Ciudadanos como con Vox para que los de Santiago Abascal cedan de alguna manera y los tres partidos estén representados en esa mesa del Congreso. Por ahora no han cedido. Desde el Partido Popular, los más optimistas nos dicen que aún queda tiempo hasta las 10 de la mañana, y si no, si Vox no cede, pues dicen desde el PP que tendrán que explicar los de Santiago Abascal el por qué han decidido no repartirse esos puestos entre los tres partidos, entre PP, Ciudadanos y Vox, y han permitido pues dar más puestos a la izquierda en esa mesa del Congreso, Federico.
¿Y entonces qué haría el PP? ¿Se votaría solo a sí mismo?
Exactamente, se votaría a sí mismo, se quedaría con dos puestos que volverían a ser, como ya fue en la pasada legislatura, para Ana Pastor y para Suárez Villana.
Vaya representación vigorosa vamos a tener, va a ser una contestación absolutamente salvaje.
O sea, bueno, y otro detalle más que nos cuenta Maite.
Bueno, gracias, Lobreiro. Maite, Miriam, gracias.
Un saludo a todos.
Sí, otro detalle más que nos contaba Maite Lobreiro es que Vox va a volver otra vez a hacer el mismo numerito de la sesión anterior, es decir, va a entrar el primero en el hemiciclo para coger los asientos justo detrás de la presidencia de gobierno.
Yo es que no lo entiendo, o sea, hay gente que se niega a hacerse mayor. O sea, cuando tú tienes 3.700.000 votos, no puedes actuar como un grupito antisistema.
Si es que eso, don Federico, es lo que verdaderamente produce enojo.
No es que se nieguen a hacerse mayores, es que son mayores que quieren hacerse niños, que es algo mucho mucho peor, ¿no? Yo es que no entiendo, es decir, la gravedad del momento no invita para estos peluseos, para esta política de pequeñas mezquindades, me dejó de decir. Yo creo que el acuerdo que plantea el Partido Popular, en el que ha habido un debate sobre la presencia o no de Vox en la mesa en los últimos meses, pero en las últimas semanas, pero que al final se ha dirimido con este acuerdo, que es bastante razonable, me parece. Si tú quieres crear una alternativa al cambio de régimen que se está forjando en España, pues lógicamente tienes que hacerlo con las tres fuerzas políticas, que son las que han hecho el cambio en Andalucía, las que han hecho el cambio en Madrid y las que eventualmente
en Murcia y en muchos sitios,
y eventualmente lo pueden hacer a nivel nacional. Entonces, esto yo no lo entiendo, esta pequeña mezquindad, el victimismo, es una cosa. Es decir, lo que está haciendo Vox realmente es la autoexclusión.
Sí,
la autoexclusión para quejarse.
Es una apuesta premeditada. La autoexclusión es lo que quieren. Tú puedes ser que no lo compartas, y yo tampoco, pero sí que lo entendemos los dos, Paco. Es decir,
sí, no,
ahora
no, claro.
lo que está en juego a partir de ahora, si esta legislatura tiene un gobierno elegido en algún momento, es la primogenitura de la oposición. Y eso es lo que Abascal no le quiere ceder a Casado. ¿Y Casado qué hace? Es decir, bueno, dado que yo soy el líder del centro-derecha, quiero tener a la derecha y al centro amparada bajo mi manto en la mesa del Congreso. Y dice Vox, por aquí tararí que te vi. ¿Por qué? Pues porque yo soy el que te va a fagotizar a ti y no al revés durante el desarrollo de esta legislatura.
Sí, Luis, lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente porque es lo que hizo Ciudadanos hace unos meses. Pero volvemos a incurrir en el mismo error. Como consecuencia de eso, estamos en una situación en la que el Partido Socialista va a formar un acuerdo con un partido cuyo líder está condenado por sedición, otro que es el brazo político de ETA y otro señor que es prófugo de la justicia, que decía la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, un gobierno dejó que Puigdemont se marchara y nosotros lo traeremos. Pero yo creía que lo iban a traer de la mano de la justicia, lo van a traer para pasearlo bajo palio para que le dé el voto
a
Pedro
Sánchez. Y darle a su partido
Sánchez.
Un ministerio.
Es tremendo. Frente a esa situación podemos entrar a ver quién es la primogenitura de la nada.
Pero es que,
fíjense, eso es lo que están debatiendo.
Fíjense que el hecho
de
mismo de que eso se entienda perfectamente, como dice don Luis, es lo que produce un enojo, hablando muy moderadamente, un enojo mayúsculo. Porque naturalmente es esa especie de infantilismo trascendental al que están jugando todos, lo que es absolutamente insoportable. Miren ustedes, la política no consiste en ponerse en el patio del cole a ver quién es el más machote y hace más músculos. La política consiste en elaborar negociaciones que planteen las correlaciones de fuerzas más favorables. Naturalmente, si en vez de eso usted se pone a hacer grandes proclamas retóricas, pues mire usted, está usted haciendo un ridículo que es solamente equiparable al de las grandes potencias que llaman a una niña en no muy buen estado mental de 15 años para que les cuente cuál va a ser el destino del planeta. Usted no puede jugar a hacer juegos de niños con algo en lo que se está jugando a la condición ciudadana.
Pero estoy completamente de acuerdo, como los dos. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, incluso Federico, que no ha pronunciado todavía
pero
su opinión.
Sí digo una cosa, que yo que he lamentado y he criticado a Casado por haber estado demasiado callado todo este tiempo, me he embaulado, porque es largo de narices, es un verdadero tratado, es un ensayo, de verdad, el que ayer le satizó al grupo parlamentario, el grupo parlamentario no tiene más remedio que oírlo, pero está muy trabajado el porqué de su posición, por qué no pueden votar a Sánchez, por qué el PP tiene que ser la alternativa. De alguna manera se refiere a lo de la primogenitura, pero en términos de sistema político, porque como dice Paco, aquí lo que nos jugamos es si hay régimen constitucional o no. Y si no hay régimen constitucional, estos señoritos tan tiquismiquis de Vox se van a ir al guano de la ilegalidad, que es que no lo entienden.
Sí, pero yo estoy también también estoy de acuerdo con eso, pero le pondría muchos matices. Yo lo que quiero consignar es que el mismo propósito que plantea Abascal, no dejando que se repartan los puestos en la mesa, es el que plantea Casado, diciendo quiero afincarme yo como el líder de la oposición, como el jefe de la oposición al régimen. Yo,
hombre,
si quieres,
es que ahora tiene 30 escaños más,
sí,
es normal.
De acuerdo, naturalmente.
Bueno, 30, 36.
Pero sabe que está en peligro, bueno, y por lo tanto lo que quiere es protegerse.
Pero la cuestión de fondo es que no estamos ante un cambio de gobierno. estamos ante un cambio de régimen. Y cuando hay un cambio de régimen, si Abascal cree que puede llegar al poder cuando se hunda el régimen,
está loco.
Equivocado, sí. Porque él pinta lo que pinta en un régimen parlamentario con una crisis en la derecha que se arrastra desde Rajoy y que ahora se ha visto con Rivera lo que pasa cuando te estás jugando el cambio de régimen y tú juegas a cambio de gobierno. Que te pegas un leñazo que ahí anda en algún hotel de carretera.
Esa es la posición de Abascal y yo la entiendo. Pero ahora, durante 15 segundos, vamos a centrarnos en el papel de Casado. Entiendo que él esté preocupado, como la mayor parte de los ciudadanos españoles, por el grave peligro que corre el régimen del 78. Sí. Pero yo le pregunto a Casado y os pregunto a vosotros. ¿Cómo se defiende mejor el régimen del 78? Favoreciendo, de hecho, el gobierno que quiere sacar Casado en coalición con los comunistas y la abstención de
Casado,
los...
No, ¿Casado? Sánchez.
Sánchez, perdón, Sánchez. Que quiere Sánchez con los comunistas y con la abstención de los republicanos independentistas, o tratando de evitar por todos los medios políticamente posibles que esa amenaza se convierta en una realidad. La pregunta, si es que quieres salvar el régimen, sí, tendrás que salvar el matchball.
Oye, pero vamos perdona, a ver. Pero para eso tendrá que querer salvarse el gobierno. Pero si bueno, el gobierno ni le habla, no ha dicho que después de recibir a los de Cocomocho, a los de Torra y a Bildu, que ayer estaba dándose el pico con la marquesa de Galapagar, a la ETA, que se dice pronto, o sea, que entonces a lo mejor el jueves tiene un rato para Inés Arrimadas. O sea, hay tres partidos nacionales y constitucionales. Lo normal es que Casado, si quiere que haya una alternativa para salvar el régimen, cuente con esas tres fuerzas. Sí,
pero vamos a ver, don Luis, la pregunta es retórica. La pregunta que usted efectúa es retórica porque, naturalmente, todas las fuerzas que no sean del área Sánchez, Podemos, Esquerra, están tratando de buscar el modo de salvar el régimen del 78. Lo que está en estos momentos en juego es cuál sea el procedimiento más eficiente. Y yo tengo la impresión de que cualquiera que simplemente trata de ver con una mirada adulta la situación sabe perfectamente que no hay un juego a dos bandas, que hay un juego a múltiples bandas en la cual se impone absolutamente el criterio de las alianzas. Y en los criterios de las alianzas tú no puedes pretender que te corresponde una cuota porque tú eres el más guapo o porque moralmente tienes derecho a ello. Mire usted, esto no es cuestión de derechos morales, sino de correlaciones. Y si el único modo de conseguir contrarrestar la mayoría de Sánchez y Podemos es efectuar unas ciertas concesiones, pues no hay más narices que conceder.
Vamos a ver, yo creo que efectivamente, quiero decir, lo importante, o debiera ser lo importante, el llamado centro-derecha, el digamos abiertamente constitucionalista, es que ese gobierno no se produzca. Y ahí hay dos tareas fundamentales. Una, desenmascarar a Pedro Sánchez. ¿Y cómo lo desenmascarás? Tomando la iniciativa, que yo creo que es lo que le ha faltado a Pablo Casado. Es decir, Pablo Casado tenía que haberle, independientemente de que le llame por teléfono o no le llame por teléfono, tiene que plantearse ante la opinión pública y decir, yo estoy dispuesto a un gobierno de gran coalición que sabemos que Pedro Sánchez no va a aceptar, porque Pedro Sánchez está lo que está. Es decir, Pedro Sánchez es está evidente. Con el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña. Pero tú lo desenmascaras este discurso y a partir de ahí construyes una alternativa a ella.
Pero
lo que
Paco,
no puede ser...
ese momento yo creo que ya pasó. Sí. Porque estas dos semanas, y yo estaba de acuerdo contigo hace dos, tres semanas, cuando después de las elecciones, la única ventaja que tiene Casado, de ahí, que lo que me parece sólido del discurso de ayer, que digo que hay que leerlo porque está muy trabajado, es que Sánchez no te ha dejado ni la alternativa de la remota posibilidad. Porque, es decir, yo soy partidario de hacer teatro, y aquí lo hemos dicho muchas veces, y era teatro, porque la cabra tira al monte y este quiere ir a liquidar el régimen constitucional. Pero tenían obligación de hacerlo. Ese tiempo ha pasado y además Sánchez ha dejado que pase de una manera tan escandalosa que sería muy difícil también, tanto para Ciudadanos como para Vox, como para el PP, decir, oye, este tío que está con ahora con el forajido de Waterloo hoy, ayer con el de la Esquerra, ayer con la ETA, que nos fiamos de este... para mantener el
pero
orden.
Pero si es que no te fías, por eso tienes que plantearles una serie de cuestiones que son básicas para ese acuerdo.
Yo soy de
pero
acuerdo
Pedro
en
Sánchez
eso.
Va a repetir la misma historia que hizo con Ciudadanos, ahora la va a hacer con el PP. Es decir, no quieren pactar conmigo y me obligan a hacer aquello que realmente yo quiero. ¿Por qué sí, es realmente
pero,
lo que quiere Pedro Sánchez?
Esta vez yo no, creo
no,
que no.
Federico, tal como están, es decir, en el panorama de medios que tenemos, la repetición de la propaganda consigue efectos absolutamente tremendos. Y bueno, ya sabemos que Pedro Sánchez Sánchez no es amigo precisamente de la verdad y ni de la coherencia, todo lo contrario. Va a intentar endosar a ese sistema. Entonces, en medio de esa circunstancia, lo que no puede hacer Pablo Casado es decir, bueno, es que este gobierno va a fracasar y yo no me pego ahí a él porque al final me contamina, etcétera, etcétera, y yo quiero capitalizar eso. No, porque la situación no es de cambio de gobierno, de un fracaso de gobierno y una alternativa de gobierno. Porque si ese gobierno, tal como se está configurando, va a cambiar las reglas del juego. Y las reglas del juego va por el aislamiento y crear fuera del propio sistema, porque va a crear un sistema alternativo a través de leyes habilitadoras, si etcétera, etcétera.
Cuatro,
si lo dijo ayer Urkullu. Lo dijo ayer Urkullu.
Lo hemos dicho por escrito en el último mes varias veces. Pero ahora ya no es lo que va a pasar. Ahora ya es la legislatura. O sea, hoy se pone en marcha el reloj. Y hay 3 meses.
Bueno, se pone en marcha el reloj hasta cierto punto.
No, hasta ningún punto.
Sí, sí.
En cuanto se constituyan las Cortes.
No, el reloj del gobierno se pone en marcha cuando hay un debate de investidura. Hasta ese momento,
sí. Pero si no hay ningún debate de investidura, también se pone en cuenta. Y en 6 meses habrá que convocar
el reloj. El reloj es la sesión de investidura.
Hasta que no hay sesión de investidura, no hay ningún reloj en marcha.
Sí. Bueno,
o sea, podríamos vivir el contradios de 5 años de gobierno en funciones. Y nadie lo puede... Claro,
bueno, ya vamos camino de ello.
Otra novedad, según confirman a Libertad Digital y a Radio Fuentes del Partido Popular, la presidenta Meritxell Batet no va a garantizar que los juramentos que se van a producir durante el día de hoy para acatar la Constitución vayan a ser plenamente constitucionales.
Ah, esto es fantástico.
¿Os acordáis que la semana pasada el Partido Popular presentó una propuesta al Congreso, a la presidencia del Congreso, para que se garantizase la constitucionalidad de estos juramentos, como así lo indica el Tribunal Constitucional? Bueno, pues en una carta que ha remitido Meritxell Batet al Grupo Parlamentario Popular y que se remitió anoche, la presidenta del Congreso dice que es competencia de la presidencia valorar si el diputado ha acatado válidamente la Constitución.
Eso por encima del Tribunal Constitucional.
Que solo compete a ella.
No, pero claro, la observación que eso naturalmente induce de inmediato es que se supone que se podrá recurrir ante el Tribunal Constitucional la legalidad de ese juramento.
Ya se recurrió. Esto es todo viene como consecuencia de una malhadada sentencia del Tribunal Constitucional cuando Batasuna, que entonces no se llamaba Batasuna, ya no me acuerdo cómo se llamaba, acató por imperativo legal.
Sí, pero
se recurrió ante el Tribunal
Constitucional. No es lo mismo, Luis, porque una cosa es que tú digas que por imperativo legal juras o prometes,
y acatas la ley,
por tanto, no plantea problema. Y otra cosa es adoptar una fórmula que realmente te la saltas. Y lo que va a utilizar, la fórmula que va a utilizar la presidenta del Congreso es la misma que ya utilizó la otra vez, porque esto ya lo hemos vivido. Va a decir, en esencia, doy por acatada la Constitución. Quiero decir, cuéntame, Pulpo, como animal de compañía, que yo entiendo que lo doy por bueno, porque están dispuestos a admitir cualquier cosa. Entre otras cosas, vamos a ver hoy un circo, es decir, cuando lleguen los señores de la CUP, Esquerra.
Esquerra ya ha pasado por ahí.
Sí, pero Esquerra vemos la fórmula. Es decir, volver a hacerlo. La repetición del delito no debe acostumbrarnos a asumirlo,
¿no? Dice Batet en esta carta que ha remitido al Grupo Parlamentario Popular que, en cualquier caso, el responsable de lo que ocurra será la presidenta entrante, cuando todo el mundo da por hecho que la presidenta
como si no fuera ella.
Y uno de los datos, una de las propuestas del Partido Popular, que lo remitía la semana pasada, como digo, era que también los diputados utilizasen el micrófono para que quedase bien registrado en el diario de sesiones cómo se había acatado la Constitución en este caso, porque en la anterior sesión en la anterior sesión no se utilizaba y había verdadera dificultad
si legalmente se puede, pero yo creo que alguien que no jura la Constitución debe perder su puesto.
Sí, claro, pero eso es el Tribunal Constitucional, efectivamente, quien tiene que dictarlo. Lo alucinante es que haya una presidenta que se arrogue una función superior a la del Constitucional. ¿Qué es?
Pues el cambio de régimen del que venimos hablando y del que los partidos no se quieren enterar. No se quieren enterar porque es muy complicado, es que es muy desagradable. Yo cuento aquí cómo en el 34 y en el 36 no querían creer que íbamos a la guerra civil. En la campaña del 36 dice Lauro Callero, y si no ganamos, iremos a la guerra civil. Y los grupos mayoritarios, el de Gil Robles, no se lo quería creer. Y el Partido Radical no se lo quería creer. Y era evidente. Había ya casi 30.000 hombres en las MAOC, las milicias antifascistas, obreras y campesinas, donde estaban Listerico y el campesino, que estaban entrenados en la Academia Funce de Moscú, y no se lo querían creer. Eso aquí no puede pasar. No puede pasar. Claro que puede pasar. Aquí puede pasar de todo. Pero es que es una cosa, es una maldición. O sea, la gente no quiere creer lo desagradable.
Pues razón de más para tratar de evitar por todos los medios que las herramientas que pueden agilizar ese cambio de régimen se pongan en marcha.
Por ejemplo, en la cuestión de la mesa, ¿qué puede hacer el Partido Popular? Yo creo que es razonable quiera salvar a los dos socios que tiene de gobierno en todas partes.
Pero hablemos claro.
Y además salva a Vox.
Pero Federico, si es que me puedo equivocar, naturalmente, es un análisis. Pero yo creo que Vox lo que está jugando es a que le deje fuera. Sí, claro. Si Vox quiere aparecer ante los suyos como el marginado, como la víctima del cordón sanitario, como porque ese es el papel que le va a hacer crecer en su análisis.
Pero entonces habrá que decir claramente, don Luis, que Vox se queda fuera porque quiere.
Bueno, pues, naturalmente.
Se queda fuera porque quiere. Y exclusivamente porque quiere.
Bueno, ellos naturalmente no te lo van a reconocer.
Habrá que decirlo. Y además hay que decirlo porque además se quedan fuera para que no entre Ciudadanos. Es decir, la misma mezquindad que les aplicó Ciudadanos, le aplican ellos a Ciudadanos. Sí. Y además se quedan fuera de la mesa del Congreso en unas sesiones que van a ser esenciales tener allí, porque les da la gana, porque prefieren jugar a que se hunda el sistema y ya vendrán ellos a salvarlo. Vamos,
hombre,
que lo van a salvar.
Con una situación todavía más grave, y es que si todos se votan a sí mismos, solo se votan a sí mismos, el centro derecho,
claro,
el centro derecho
pierde dos,
pierde uno. De cuatro ahora mismo es de 5-4. Le ofrece el Partido Popular a Vox es tú, en vez de tener dos, tienes uno, pero con rango de vicepresidente. Y entonces, de alguna manera, compensas la pérdida,
más para
pero metemos a Ciudadanos. Y Vox dice, ni hablar. O sea, a mí me corresponden dos.
Para que no entre Ciudadanos, están dispuestos a quedarse fuera.
Exactamente.
Esa es una forma de hacer una inteligente...
A correr el riesgo, porque para quedarse fuera, el Partido Popular tendría que
el PP ya ha anunciado, según lo que ha dicho
PP dijo,
Miriam, que si se mantienen en este punto, ellos van a por los tres puestos en el
hombre, entre otras cosas, porque para el PP realmente sería una situación ridícula ceder a un chantaje semejante.
No, claro. Pero sobre todo, a mí lo que me asombra es que realmente, cuando los antisistema están en el gobierno, que haya un partido de la oposición que juegue antisistema. O sea, si fuera un partido, no sé, del ejército de tierra, lo entendería. Pero un partido de gente molesta, cabreada, con la ley de memoria histórica, la ley de violencia de género y las autonomías, ¿qué creen? ¿Que se van a alzar en armas cuando estos se carguen la monarquía parlamentaria? Pero si en la campaña electoral el que más ha defendido la monarquía parlamentaria y la Constitución es Santiago Abascal.
Si es que de verdad, don Federico, pues no están haciendo política, están jugando a la política.
Como en términos futbolísticos, cuando uno emplea un sistema de juego y termina contaminando al otro y termina haciendo y retroalimentándose uno a otro.
Sí.
Es lo que está haciendo Vox. Es decir, al final se está con esta política absolutamente estúpida de adoptar una postura de victimismo, no está favoreciendo una alternativa al cambio de régimen, sino que está retroalimentando a aquellos que están formando la ruptura del régimen.
Porque no se lo creen.
Pero
parece, digo yo, porque si se lo creen, bueno, y creen que un
si
partidito
ya lo vemos, lo que
como
tenemos
Vox
delante de los ojos, pues mal, vamos.
Vamos a recomendar el colacel, Federico. ¿A quién se lo mandamos hoy?
Pues la verdad es que, hombre, mira, en Valencia se ha producido uno de los mayores escándalos habidos y por haber. Y yo no sé, yo por un lado se lo mandaría a Ferreras a ver si abre con esto. Imagínense que la señora de Pablo Casado, por ejemplo, no, mejor, pensemos en anterior, que doña Ana Botella es la alcaldesa de Madrid. Bueno, pues que salta el escándalo que ha pasado en Valencia. El marido de Mónica Oltra, ex marido, pero estaban viviendo juntos cuando sucede el escándalo. Y dependía la custodia de una menor de 13 años que ha sido abusada reiteradamente por el marido de ella y ha sido condenado a 5 años de cárcel. Y no denunciaba porque le dice a la policía que como era la mujer la que lo mandaba,
bueno,
naturalmente
hecho,
no iba
hecho,
aquello a funcionar.
El caso se conoce porque la chica se lo comunica a los policías que en una de estas, bueno, la chica al parecer llegaba tarde al centro. Los policías iban a buscarla, era cuando este personaje la metía aislada en una habitación y ella se lo dice a los policías, porque nadie nadie del centro, ningún empleado del centro, le había preguntado a la chica sobre los abusos que estaba sufriendo y que ya había comunicado ella.
Yo es de lo más bestia que he oído últimamente.
¿Pero alguien se imagina lo mismo en un partido de derechas? O sea, vamos.
Éramos de derechas, de medio pensionista o de marcianos.
El presidente de Eguiguren, ¿no? Que, bueno,
también, que maltratador, condenado. No le, pero, no oye, causó ningún... pero no es lo mismo un paraguazo en una pelea.
Es que este caso con quiero decir, a efectos de la doble vara de medir.
Sí, pero es que este caso, con la información que nos está llegando, y siempre naturalmente diciéndolo en hipótesis, pero con la información que nos está llegando,
no,
es aterrador.
No, ya no, que es una condena. Ya es una condena a 5 años de cárcel. Eso es una condena ya. O sea, se recurrirá y tal, pero es así.
Bueno, pues para los medios que lo están publicando y que se están atreviendo a...
Sí, que no sé, los que se atrevan en Valencia.
Bueno, en Valencia las provincias ha sido noticia de portada.
Pues a las provincias,
que,
venga.
Sí, sí, sí. Bueno, con mucho la gente regenera tratamos. Por dentro, te nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en El Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Securitas Direct.
Botón guardián, SOS.
Ay, qué bonito.
La apretamos.
Va a haber que perseguir a los diputados, porque ahora cada votación en esta legislatura, cuando la haya, bueno, va a ser, o sea, es que va a depender de 2-3. Se pierden vos,
Sí.
De vos, espero que no se pierdan, pero vete tú a saber. Oye, están tomando
Gibraltar. Como se equivoquen de botón.
No van y sale lo que no quieren.
Sin problema, porque les geolocalizamos, le enviamos a la policía y nos los traen de vuelta. Esto es estupendo.
Claro.
Para obtener toda la información solo tenemos que llamar al 900-130-900. Podemos entrar en securitasdirect.es. Ahí vamos a ver también los vídeos demostrativos, también de las clásicas alarmas para nuestra vivienda y para nuestro negocio.
Sí,
todo
sí.
En Securitas Direct.
Bueno, ¿y en El Corte Inglés?
En El Corte Inglés están todos los juguetes que piden los niños esta Navidad. Y allí es donde va Papá Noel y los Reyes Magos. Y además que ahora ya se han modernizado con lo del Click and Express. Y ellos, claro, como no pueden estar en todos lados, con el ordenador, pues van pidiendo esos regalos. Claro. Y nosotros nos encargamos de empaquetarlos.
La familia Noel está allí donde Cristo perdió el gorro.
En Laponia, que hace frío.
En Laponia hace frío, pero
yo me río. Por Skype, ellos hacen videoconferencia.
Imagina.
Pasa por Ámsterdam para venir para acá, que yo una vez me lo encontré.
También, ¿no?
Sí, desde Laponia pasa por Ámsterdam y luego viene para acá.
No lo encontrarías en el barrio.
Pero en este programa...
Iba en la barcaza por...
Por un canal.
En nombre de los Reyes Magos protesto enérgicamente.
No, vamos a ver, los Reyes Magos...
Ahora vamos a ver, lo que he visto.
Pero ya, ¿desde cuándo Papá Noel va a sustituir a los Reyes Magos?
¿Quién hemos dicho eso?
¿Has dicho tal cosa? ¿Has dicho que yo lo he visto?
No, los Reyes Magos vienen de Laponia, como todo el mundo sabe, en camellos
pero
voladores.
Ese es Papá Noel, y luego ya vienen los Reyes
Papá
Magos.
Noel tiene un papel subsidiario en la Navidad.
¿Y quién ha dicho otra cosa?
¿Qué tienes contra Papá Noel y sus barbas?
Parece de Vox, se imagina las cosas.
¡Qué barbaridad!
Que los demás no han visto. Los Reyes Magos ni siquiera se plantea discusión.
Claro que no.
Vienen de Oriente, pues sí. Son los magos de Oriente, hacen su función y son sagrados.
Sí, Melchor,
Papá Noel
Gaspar,
es objeto de mofa y befa. Fíjate si es objeto de mofa.
¿Cómo de mofa y befa? Si estabais poniéndolo por los cuernos de la luna ahora mismo.
No, que bueno, no, simplemente le estaba contando que usted sabe lo...
Cuernos los de Rudolf, pero no los de... Claro.
Que usted sabe lo pintoresco que era salir de la biblioteca.
No, pero
de
a mí me parece, me vais a perdonar.
¿Sabes cuál es la
y
mejor?
Y decir, anda, si no, es Papá Noel.
Me vais a perdonar que tercien esta polémica en defensa de Luis, que tiene toda la razón. La institución monárquica y los reyes conviene dejarle su sitio. Que ya hay gente encargada de desplazarla.
Nadie ha hecho eso.
Nada comparable con la llegada de los Reyes Magos,
que también
que faltaba,
el corte
que también a los Reyes Magos le quitaran el protagonismo que debe tener.
A buenas horas.
El Ayuntamiento de Madrid lo ha recuperado. Otra cosa son las reinas magas brujas
que se acaban
en Valencia. Oye. Esas sí son execrables. Pero fíjate que una cosa que jamás haría nadie con un rey mago se ha popularizado y eso se inventó en Miami. Claro, en Miami con ese calor, pues claro, festejar la Navidad es difícil. Y entonces los cubanos y los colombianos, que son los que mandan allí, han llegado a una síntesis perfecta. Y es que lo hacen todo junto y todo en el jardín de la casa. Y ahí tienes belenes, tienes el Papá Noel, pero han inventado Papá Noel, que eso demuestra el poco respeto que le tienen.
Que va bañado.
Que entra a robar, o no se sabe bien porque se ve el saco y se queda colgando de la ventana. es la burla de los Reyes Magos a Papá Noel. Y eso en Madrid yo lo he visto ya.
Ya hay Papá Noel es Papá colgando. Noel
que se queda colgando ventanas. Porque es un inútil, eso porque no sabe cómo entregar un clásico.
En muchos pueblos. Pero tú dices, que Federico, que donde es difícil celebrar la Navidad es Miami. Yo creo que en Barcelona, ¿eh? Con bueno, ese Belén que ha instalado. La pero es el Belén, ahí sí que tiene mérito celebrar la Navidad.
Es, dice, a ver cómo lo jorobamos. Bueno, la cantidad de memes que han hecho. Llega a Ada Colau. Llega a un depósito de basuras, de estos de reciclaje, que como suele pasar, están llenos. Dice, anda, otro Belén. Pero si es que es, ¿cómo es Ada Colau? O sea, que iba disfrazada de abeja maya, sí, como representante de la plataforma de afectados por la hipoteca y no tenía hipoteca.
O sea, para ponerle en un Belén, vamos.
Pero sobre todo, sí, ¿cómo
lo que
son?
No sé si es de buey o de mula. Sí. Eso es
abeja.
¿Cómo es Ada Colau, pero cómo son esos barceloneses la paciencia que tienen que tener para tolerar todo ese tipo de situaciones?
No, la paciencia no, el gusto de votarla.
Sí, por eso.
Venga, todos la han votado tú.
Bastante. Un porcentaje Valls, considerable. Por
ejemplo. Ah, bien.
En fin.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo se complica, viene una gota fría por el Mediterráneo, ya se ha complicado hoy en toda la zona sureste, prácticamente desde Valencia hasta Málaga y Baleares. Y
llegando en sencillo, hace un frío de narices.
Eso también, estamos a 3 de diciembre, es bastante natural. Bueno, pero esto va a ir a más y entonces mucha precaución. Sobre todo en esa zona, porque hay previsto 100 litros por metro cuadrado, y 100 kilómetros por hora en los vientos, en el interior y sobre todo en la costa. Entonces, tengan muchísima precaución.
Buen momento para batir un récord de velocidad.
Pues, por ejemplo. Pero, por de pronto, hay un pueblo, el primero, que dice que no hay que ir a la escuela, que se llama Los Alcázares, que en Murcia.
Fue uno de los más azotados por la última gota.
Pues con buen criterio, porque los niños, esto de ir, no hay que ya. Ir. No, vamos a ver. Hay que salir, no hay que salir si no es necesario.
En casita calentito.
Que ya pasó, efectivamente, la última riada que fue terrorífica. Bueno, las temperaturas efectivamente siguen frías. En Madrid no pasaremos hoy de 10 de máxima. La máxima nacional sigue igual. En Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 23 grados. Y la mínima casi alcanzan el récord de Teruel. Está en 4 bajo cero. Pero hoy Burgos y León, ojo que vienen juntos, 3 bajo cero.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Es la mañana, es radio.
Bueno, vamos primero a la bolsa, luego hablaremos de los datos del paro que han salido.
Sí, la bolsa, Federico, amanece con ganancias. Es verdad que ayer cayó con fuerza al cierre de mercado, pero en este momento se anota un 0,35%. Está tratando de alcanzar de nuevo los 9.200 puntos. Está en 9.188 el IBEX 35. La verdad que cuando uno mira el consenso de los analistas, pues siempre vemos las mismas ingredientes en esta salsa, ¿no?
O sea, Estados ayer, Unidos después de la confianza que nos dieron... el dúo artrítico, Nadia y Pablo sí. Y Nadia, futuros para Eurovisión, mientras una decía que no pasaba, otro decía que iba a pasar de todo, cayó sí. La bolsa, como es natural. Un 2%. Hoy, pues cuando vean el paro, pues supongo que irá cayendo a lo largo del día. Digo yo, no se sabe.
Federico, los datos del paro, si quieres, sí. Vamos ya con ellos. La verdad que no son para nada buenos. El paro ha subido en 20.525 personas en noviembre. Se trata de su mayor alza en este mes desde 2016. Tenemos que decir que en términos desestacionalizados el paro subió en el penúltimo mes del año en 4.113 personas, pero tenemos datos todavía peores de este dato del paro, y es que en el último año se ha reducido en 54.683 personas. Esto lo que significa es que se ha frenado muchísimo el ritmo de reducción del paro. También se ha frenado el ritmo de contratación, que ha caído la contratación indefinida. Es decir, son datos especialmente malos los que nos ofrece los datos de desempleo. Si nos fijamos en los datos de afiliación a la Seguridad Social, ha registrado su peor noviembre desde 2013, tras perder...
Volvemos al 12-13, que es cuando la crisis, que solo niegan dos tipejos que deberían estar fuera de la política, si no en otro sitio, que son Montoro y Asociado. El Asociado es de Guindos. Que salen a hacer el trabajo sucio del PSOE. O sea, hace falta ser traidores y ratas. O sea, después de lo que nos majaron a impuestos, salen diciendo que no hay ninguna crisis. ¿Pero qué va a haber en una crisis? Más Guindos dice, en Europa no hay ninguna crisis. Solamente que Alemania está en cero. 0,1, 0,2. O sea, no, pero crisis, ¿qué va a haber? Crisis. O sea, de verdad, yo no sé de dónde, qué les pasa a los tíos de la derecha cuando llegan al poder. A lo mejor vienen ya así.
Bueno, en la entrevista de Mariano Rajoy en el XL Semanal también decía...
Bueno, claro, para ver que va a haber crisis. Pero si dice que no se acuerda de lo que pasó la tarde de la investidura, yo sí me acuerdo que no estaba allí.
Es que ya...
Hay motivo proceso, para que no se acuerde.
El proceso de esa aceleración que se está produciendo a nivel internacional es que el abrazo ya está pasando factura.
Pero
es
decir,
el abrazo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya está pasando factura. Es decir, hay muchas inversiones que se están congelando, hay un ambiente de incertidumbre y, lógicamente, el gobierno que se va formando, con las características que estamos viendo, no anima precisamente a tomar decisiones de contratación por parte de las empresas.
El periódico del IBEX 35, el diario púnico de la mañana, decía ayer, no se subirán los impuestos, solo a las empresas. Claro, como las empresas no contratan gente... Pero gente, que es como se llamaban a los ciudadanos antes, para estos son gente, pueblo, para los comunistas, que son los que llevan la batuta. Eso no les afecta. O sea, que majes a impuestos a las empresas y que tengan que cerrar, eso no supone ningún problema. Para ellos, ¿qué más les da? Lo han trabajado en su puñetera.
Pero es que a las empresas en los últimos meses le han subido las cotizaciones. El tema del salario mínimo interprofesional, que decían que no iba a afectar, está siendo letal para las pequeñas empresas, donde realmente causan los grandes destrozos. ¿Y a quiénes está causando grandes destrozos? A la contratación de jóvenes y mujeres, que están siendo penalizadas precisamente por esta medida, que en apariencia suena bien, pero que tiene las consecuencias que ya advirtió el Banco de España y que los altavoces del gobierno, los portavoces del gobierno, demonizaron al gobernador diciendo que el catastrofismo, ¿no? No estaba anunciando lo que todo el mundo sabe que está pasando, y esto es lo que estamos viviendo, ¿no?
Fíjate que la sangría se produce especialmente en el sector servicios en construcción, lo que va en paralelo con esta reflexión que decíais, y decidme que os diga, el ritmo en la creación de empleo, es decir, en esas afiliaciones a la Seguridad Social, si miramos las tasas interanuales, el frenazo respecto al mismo mes del año anterior es brutal. Cuando en la tasa interanual estábamos creciendo en más de 500.000 de empleos al año en creación, en afiliación de la Seguridad Social, esta creación se ha reducido a 430.000, es decir, 100.000 menos en solo un año. Esto
no
habla
nada
de ese frenazo que hay.
No pasa nada, que dicen Montoro, el murciélago, Montoro y Asociados, que no pasa nada. Si le hubiera pasado a él por tener una oficina de tráfico de influencias dirigida por su hermano, a lo mejor tenía una idea más seria de la economía. Pero aquí hemos permitido que cualquiera trinque, robe y coheche, y pasa lo de Andalucía, que desaparecen hasta los documentos. Ahora te pregunto, Paco, por el detalle, y hemos encontrado ya el pueblo y todo, donde se quemó una trituradora de papeles, Huevar de Aljarafe. Pero vamos antes con la noticia de interés cultural de la 11.
Silvia. Vamos de gira, Federico, de la mano de Revolver. Cumple 30 años y para celebrarlo nos han preparado una gira muy especial que va a recorrer España de punta a punta, te diría durante todo 2020, pero es que arranca justo en los últimos compases este de 19, el día 30 de diciembre, aquí en Madrid en el Teatro Nuevo Apolo, y después pues irán, por ejemplo, a Ciudad Real, a Zaragoza, a Barcelona o Valencia, entre otras muchas ciudades. Canciones tan emblemáticas, algunos algunos himnos, como esta que está sonando ahora, y ya podemos comprar las entradas. Están a la venta en la página web oficial del grupo, en gruporevolver.es, y precios muy asequibles, entre los 26 y los 39 euros.
Pues ya está.
Vamos a hacer una pausa y enseguida, si te parece, sí, regresamos al Congreso, porque siguen pasando cosas, ¿eh?
Bueno, no, y que más que pasarán. Y luego que nos cuente Paco Rosell lo de la empresa cárnica esa.
Cárnica Molina.
Cuyos expedientes nunca se hicieron.
Es una historia preciosa.
Pero se dio dinero. Es una cosa fantástica.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, nos acercamos a las Cortes.
Sí, ya hay diputados que empiezan a tomar asiento, Federico, y allí está, por supuesto, también ya Ketty Garat.
Ketty, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
a ver,
Federico.
¿Cómo amanece la legislatura antes de amanecer?
Bueno, pues amanece de momento con una reunión interparlamentaria del Partido Socialista que se está celebrando en estos momentos a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados, y los mensajes que ha deslizado Pedro Sánchez a puerta cerrada en esa sala Ernest Lluch del Congreso, Federico, pues te los puedes imaginar, que son básicamente los mismos de siempre. Su alianza con los independentistas se justifica en la gobernabilidad, en la necesidad de que España tenga un gobierno cuanto antes, y ha premiado internamente a la posibilidad de que el Partido Popular pudiera cambiar de opinión, diciendo, si no quieren un gobierno con los independentistas o gracias a los independentistas, que haya movimiento, que se muevan, que hagan algo. Este es el mensaje que se está produciendo a puerta cerrada en esa reunión, Federico, pero tenemos información, yo creo que más relevante, de lo que podría pasar en unos minutos cuando se inicie esta sesión parlamentaria, la sesión constitutiva de Cortes, y veamos cuáles son las alianzas o la ausencia de esas alianzas a la hora de configurar la mesa del Congreso de los Diputados. Lo que tenemos en estos momentos, minuto y resultado de la negociación, es que no hay acuerdo entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox para configurar esa mesa del Congreso, con lo cual, en estos momentos, los titulares versan todos en la misma dirección. Vox se quedaría fuera de la mesa, pero, y aquí, pues los puntos suspensivos. Lo que nos cuentan en Moncloa y en el Partido Socialista es lo siguiente. De un lado, hay tres votaciones. La primera votación es la presidencia, que saldría sin ninguna duda para Meritxell Batet. La segunda votación, tanto el Partido Popular como Ciudadanos como Vox daban por hecho que el PSOE presentaría dos candidatos, pero el PSOE solo va a presentar uno. Y de esta manera, lo que nos cuentan fuentes socialistas, Federico, es que Vox entra en la mesa del Congreso con la vicepresidencia cuarta. Y en la tercera votación podría incluso prestarle sus votos a Ciudadanos para entrar con la secretaría cuarta. Es decir, que gracias al Partido Socialista, tanto Vox como Ciudadanos entran en la mesa con vicepresidencia cuarta y secretaría cuarta. No ha servido de nada, por tanto, según lo que nos dicen las negociaciones que se están produciendo o que se han ido produciendo durante estas dos semanas entre las fuerzas del centro-derecha.
Bueno, muchas gracias, Ketty. Esto es muy interesante porque tendrá que explicar Vox, como dicen ellos, por qué los pone el Partido Socialista.
La verdad es que no se entiende nada.
Sí, se entiende muy bien.
Sí, se entiende.
Se entiende perfectamente.
Pues explíquenmelo, porque sí, yo no lo entiendo.
Yo estoy con Gabriel, yo soy de los burros de la reunión.
No, porque es que ellos necesitan a Vox de punching ball.
Pero claro, si querían dejarlos fuera.
Querían
que el PP los dejase
querían
fuera.
Querían sus aliados. Pero cuando ven que el PP hace claro esta maniobra, que es una maniobra inteligente y que salva a los dos, a Ciudadanos y a Vox, Ciudadanos está medio muerto, Vox no. Pero si hacen el cordón sanitario...
Pero vamos a ver, si hacen eso, la imagen pública que dan es de un cinismo. De un cinismo tan brutal.
¿Pero quiénes? ¿Los del PSOE o los de Vox aceptándolo?
Ambos.
O sea, cuidado.
Ambos.
Que es que aquí...
Aquí es muy llamativo, porque primero querían sembrar la división dentro del centro-derecha.
Como no les ha salido.
No les ha salido y necesitan, van al rescate de Vox. Y eso debiéramos también reflexionar al respecto.
Es una locura.
Posiblemente lo que va buscando, ¿no? Que es la, digamos, el referente que va buscando continuamente Pedro Sánchez para intentar colocar y legitimar lo que nos está preparando, que es el gobierno Sánchez-Tein.
Es una verdadera locura, ¿eh?
Que vos, con su ceguera, en esta traiga en ese juego, es bastante bastante estúpido por su parte. Pero bueno, aquí posiblemente algunos estén en la primacía de ciertas cosas, pero que difícilmente van a ser entendibles por parte de los votantes de ese espectro ideológico, ¿no?
Bueno, la verdad, vamos a ver lo que pasa, porque lo cierto es que aquí, como el voto es secreto, tampoco sabes nunca hasta
claro,
el final.
Sí, lo que sale. Digo por la información que
no, nos que tiene que lógica. De hecho, esta mañana, madrugada, vamos, ya se hablaba de que no había manera de controlar el voto y que en Moncloa podían favorecer eso para jorobar a Casado. Es decir, que la historia es desgastar a Casado y tal.
Es la vieja tentación que tiene el Partido Socialista de los tiempos de Mitterrand, de buscar una fuerza de la derecha.
Lo que hizo Soraya
para dividir el
Rajoy
tal.
Con Podemos.
Luego lo hizo, luego lo hicieron también Felipe González con Jesús Gil, al que intentó utilizar en la misma dirección para que Aznar no llegara al poder, y lógicamente ahora es la misma
Rajoy historia. Con Podemos.
Bueno,
y Rajoy
con Podemos.
Sí, esa es la operación Mitterrand de los años 80, pero no se hizo jamás de un modo tan cínico, es decir, dando directamente un voto. Se hacía más disimuladamente.
Pero vamos a ver, como dice
disimuladamente.
De Greto Sánchez, ¿qué vas a esperar?
Quiero decir, después de la conversación que tuvieron en su día, que fue muy comentada y que incluso desde la Moncloa se hizo el desmentido diciendo no, es como parece aquel diálogo cuando Junqueras se acercó a Pedro Sánchez, ya hablaremos, pues ya estamos viendo que ya están hablando.
Bueno, ahí saca una foto que hay diario, ¿no?, que dice que le guiña el ojo, pero como yo veo la misma cabeza de cartón en Sánchez-Tein, pues no acabo de ver el guiño, como no haya un plano. Es decir, que además de lo que le dijo, le guiñó el ojo.
Sánchez-Tein,
claro, que se puede entender como una burla de Junqueras.
Sánchez-Tein guiña bastante,
¿eh?
Tiene, cuando entra en tensión,
sí.
Guiña.
A lo mejor guiña de... No, pero estaba... La postura es medio sonriente.
Ah, bueno, vale.
Cabeza de cartón, de caballo, si quieres, pero ya, bueno, en fin.
Porque mira que es tenso ese chico, ¿eh?
No habíamos escuchado que Pedro Sánchez no podía gobernar con Podemos, alguien que hablaba de presos políticos en Cataluña.
Y que le quitaba el sueño. Que le quitaba el sueño a los votantes, incluso de Podemos, la idea de que estuviera en el gobierno.
Pues se debe haber forrado de ansiolíticos, porque...
En esas circunstancias ya pocas cosas no deben sorprender, ¿no?
Bueno, no sé si queda alguna cesta de libertad digital. Porque ayer estaban casi, ya se han terminado. O sea, el año pasado los vendimos después del puente.
No desanime usted a nuestros oyentes.
Quedará alguna, pero ya advierto que probablemente hoy ya no va a quedar ninguna. Si alguien dice, oye, yo quiero la de Flixolé, bueno, pues inténtenlo, aunque yo ya no aseguro que hoy, desde luego ahora no sé si queda alguna, pero para las 12 o la 1 no queda
¿Y no
alguna.
Puedes influir para aumentar el stock?
No, porque te voy a explicar, Luis.
¡Qué crueldad!
No, vamos a ver. Es verdad que querríamos tener no 600, 800, querríamos tener 2.000. Pero las marcas te dan un stock de promoción. Pero no pueden romper su propio mercado. Es decir, Ana Mari nos puede dar 600 latas de anchoas y sardinillas buenísimas y tal. Pero si nos da 6.000, se carga su propio mercado. Quiero decir que ahí los de publicidad tienen que jugar con lo que hay.
Un empujoncito, hombre.
No, lo que tenemos que hacer es otras cestas, porque la que hicimos de marisco fue un éxito extraordinario. O sea que... Pero bueno, la de Navidad este año, recuerden, 7 kilos y medio de guijuelo, tienen el vino Aljibes, tienen el cava riojano de Bodegas Escudero, que es extraordinario, tienen, naturalmente, de Ana María, los mejillones, las anchoas y las sardinillas en aceite, oleomega 3, que eso es salvífico para el colesterol y otras cosas. Y luego tienen el turrón de Gijona artesano, la torta imperial de Alicante, el chocolate ecológico de dos variantes distintos de Vivani, que es chocolate de moda ahora en este mundo rico. Aunque vamos a decir otra cosa, rico. Y luego, de regalo, este año, la suscripción anual a Flixolé, como regalo con la cesta. Todo por 240 euros y que va todo incluido, el IVA, los gastos de envío, y 230 si son del Club Libertad Digital. O sea, ya más no podemos hacer. Así que, pues ya saben. Probablemente es el último día con lo que queda.
Greta está en Lisboa, ya ha llegado a Lisboa.
Qué ilusión, hombre.
Está en el Mar de la Paja.
Hoy publica Jorge Bustos en El Mundo un
artículo. Sí, que se llama así, El Mar de la Paja.
Comparando a Greta con Pedro Sánchez. Los
sí, Greto. Greto.
Sí.
Yo, a mí lo que me gusta de que lo reciba Sánchez es que, como miente siempre. Se dice, solo los negacionistas, uniendo a lo del holocausto, el tío siniestro. Entonces, utilizar negacionismo para cualquier cosa, qué desprecio.
Ahora va a coger el tren cama, desde Lisboa hasta...
Pero no venía en coche eléctrico. Madrid.
¿Pero cómo que en tren?
Venía en un Tesla, me habían dicho.
No, será un tren eléctrico.
Lo último es que coge el tren.
Ah, no, no,
a mí me habían dicho que venía en Tesla.
No, no, vamos lo había ofrecido si la Junta de Extremadura.
La última información es que llegan...
Ayer, además, hubo un movimiento ecologista ecoextremeño que entrevistó Dieter en su programa y dice, ¿cómo que viene con un coche eléctrico con litio? Cuando el litio, no hay manera luego de disolverlo en la naturaleza, pues es un metal criminal. Y además
horas,
no hay enchufe.
14 horas
entre Extremadura
viaje,
y Madrid, sí. No hay manera de enchufar
el tren
eléctrico.
Hotel Lusitania y sí. Estará mañana, aquí por la mañana.
Se aparecerá a los 30.000.
Exactamente, es que más que una llegada es un advenimiento.
Es el advenimiento
de verdad, en este dichoso mundo nuestro no tenemos cosas más importantes que perder el tiempo con una pobre niña, que pobrecita ella, pero que bueno que la sometan a tratamiento, narices.
Y a los padres que los metan en la trena.
Y a la, sociedad que la jalea.
Que la jalea, que le den cogotazos, porque sí. Verdaderamente es la sociedad estúpida en la que nos hemos metido. Esto verdaderamente tiene, lo comentaba antes con sí. Paco, tiene un aire de la caída del Imperio Romano de Gibbon, o sea, sí, del entretenimiento sí. En las mayores estupideces cuando ya no se sabe en qué perder el tiempo.
Yo, a mí lo que más me irrita es que toda la vida de Dios la Virgen se le apareció a los niños, pero que una niña loca se le aparezca a los mayores, esto ya es un acto sacrílego. O sea, me parece muy mal. Bueno, Balduero.
Balduero, 6 años, mejor vino de España por segundo año consecutivo en Suiza, premio Vinum 2018 y 2019. Tinto fino, 36 meses en barrica y 36 meses en botella, tradición y pasión por un buen vino. El compañero perfecto para carnes de caza, cordero y quesos curados. Encuéntralo en bodegasbalduero.com, en El Corte Inglés o en tiendas gourmet especializadas.
Para 7 kilos y medio de jamón, pues hay que tener un vino.
¿7 kilos y medio? ¿Tanto pesa un jamón?
Bueno, y lo puedes lonchear, ¿eh?
Hombre, sí, ya me imagino, porque no, si no, ¿cómo te lo vas a comer?
No, hay gente, hay gente que le gusta hacerlo.
Sí, lonchado,
yo tengo aquí una
herida
que prueba que cuando...
Te lo que te digas tú,
esas cosas. Perdona, aquí hay una herida que lo prueba.
Está usted
loco. Pero es que en esa época no estaba el loncheado al vacío como se hace ahora. Sí. Antes loncheabas y ¿qué pasaba? Que se te ponía a ranciar las chuletas.
Pero sí, si lo loncheas, Gabriel, pesa menos, ¿eh?
Ah, vale. No. Porque, bueno, no pesa menos, porque lo que pasa es que el hueso
desde
va...
Luego, no me diga usted lo de si lo loncheas, porque yo desde luego no.
No,
yo no estoy tan loco como este caballero.
No.
Y no cogería un cuchillo
antes,
de esos
no,
que me dan un miedo.
Pero aparte de eso, anterior.
Cierto oficio, ¿eh?
Uf, mucho oficio, ¿sabes lo que pasa? Oficio. Que por
que
mucho oficio que
muy
tengas...
Bien y en la dirección adecuada.
Qué miedo. El otro pues día en la redacción, teníamos la misma herida, aquí.
Sí.
Aquí.
Lo que demuestra
haces así,
que, lo que demuestra que no tenéis ni puñetera idea.
De grima.
No, aquí habló el lonchero,
lo que demuestra que tenéis un jamón en casa, que no todo el mundo puede tenerlo. No,
es claro dónde hay que poner, cómo hay que poner la pezuña, en qué dirección el primer corte.
No, tiene ni idea, si no se cortaría.
Tú lo que tienes que hacer es escribir el domingo para el lunes.
No me provoques, no vaya a ser que de repente me dé una alifafe.
Acaba de hacer unas declaraciones Mariano Rajoy, ha hablado el expresidente.
Y a mí que eso es como lo de Greta. O sea, no sé qué me molesta más, si que se aparezca Greta o se aparezca
Rajoy.
Insinuando
qué es lo que debe hacer Pablo Casado.
Ah, mira, ayudando, como
vaya
siempre.
Por Dios.
Pero ¿en qué?
Yo no, pero si le queréis escuchar.
Yo sí, hombre,
Luis,
sí, yo sí quiero, porque es un elemento.
Es usted bondadoso.
No. Le van a presentar el libro, ¿no?
A ver.
Ahora es Sánchez el que tiene que formar una mayoría, porque es el único que puede formarla. Y tiene varias opciones. Y ha elegido una que es, voy a pactar con la extrema izquierda, que es con Podemos, y además con los independentistas, es que es republicana. Y por tanto, esas cosas que se dicen, ¿qué hace Casado? ¿Qué va a hacer Casado? Casado no puede ser presidente del gobierno porque no tiene los votos suficientes. Y además Sánchez ya ha optado por la extrema izquierda. Lo que tiene que hacer Casado, bueno, lo que tiene que hacer Casado no se lo voy a decir yo, pero lo que yo haría es oposición a un gobierno que creo que es muy negativo para los intereses generales de los españoles.
Pues se lo tiene que hacer mirar a Casado después de esto, porque le está dando la razón.
¿Alguno de ustedes me puede explicar por qué todos los políticos españoles tienen la bonita manía de cargarse los participios pasivos?
Los políticos
y el más y pasivo ciudadanos. De los políticos españoles, bueno, se lo el que más se lo ha cargado.
Bueno, ¿qué sí. pasa, que tú dices no, creo que,
¿eh? No creo que lo más grave...
No existe LH.
¿Cómo LH? Que existe? Es que lo, un los chiste chistes, LH, los que no chistes LH nada. Son chistes supuestamente valencianos sí, que no tienen ninguna gracia.
Bueno, esto tenía cierta
bueno
gracia.
Nos estamos enredando una cosa.
Bad joke.
Es decir, si Mariano Rajoy no entendió cómo le prepararon una moción de censura, ¿cómo va a querer explicarle cómo se tiene que combatir al señor que le hizo la moción de censura?
Si diciendo,
es una cosa increíble.
Si lo que le está diciendo es que lo está haciendo bien, que avala la posición de Casado.
Eso es muy querido malo,
Luis,
que es...
Querido Luis, es que yo no aceptaría un consejo de alguien que ha sido incapaz de cómo le han hecho la cama.
Vamos a ver, lo que está diciendo es que le da igual, que le trae al fresco.
Mira,
es lo que está diciendo.
La entrevista que hizo con Virginia Drake en ABC... Es para decir, no tenemos lo que nos merecemos. Tenemos el apocalipsis de bolsillo por este jeta. Porque es un jeta. En fin.
Oiga, ¿qué pareja harían este señor y la Greta juntitos? ¿Por qué no actúan juntos?
Pues mira, él estaría dándole a la priva y la otra viendo visiones.
Están ustedes, o sea, montando un portal de Belén alternativo, sí. Tipo Colau, ¿eh?
Sí. Bueno, pues sea, más bueyes y mulas no van a faltar. Niños no querrán. En fin. Vamos con los oyentes, Vanessa.
Después de la pausa, vamos a ver cómo perciben ellos todo lo que está sucediendo con la mesa del Congreso.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Vanessa, vamos allá.
A ver, lo que está pasando con la mesa del Congreso, la verdad es que a los siguientes les recuerda mucho a las anteriores negociaciones. Y claro, esto no solo cuestiona la utilidad de los partidos, también la de sus líderes.
Demuestra que no han aprendido nada.
Si fuera Vox el que tuviera 10 diputados y Ciudadanos 50 y pico, ni se les ocurriría contar con Vox para nada.
Vender ahora que hay un cordón sanitario contra Vox, ahora que no hay elecciones, no tiene sentido. No da ningún rédito, señores de Vox. Ahora lo que hay que hacer es trabajar y haceros oír.
Lo de querer aparentar ser solidario, ofreciendo el patrimonio ajeno y no el propio, como ha hecho el PP, ofreciéndole a Ciudadanos no su silla, sino la de Vox, es de una jeta impresionante.
La oferta del PP para la mesa del Congreso será razonable, pero no tiene nada de desinteresada, todo lo contrario. Se trata de dividir a Ciudadanos y a Vox.
Señora Abascal, coja las riendas del partido. O sea, yo quiero que usted hable. Yo le he votado, pero es que los que le rodean no me están dando a mí muy buen rollo, ¿eh?
Para mí Abascal es como el Ansu Fati o el Rodrigo de la política. Es una joven promesa, pero no se le puede pedir que gane el partido.
Lo que yo no sé es cómo van a, si el PSOE los coloca, ¿cómo lo va a explicar?
Va a ser pintoresco, sí.
Hombre, o sea, ahora ya están en las televisiones. Ahora ya va a elegir. Vetan algunos medios, pero los importantes ya están. Porque el PSOE lo necesita para decir que viene la extrema derecha. Fíjate que está con Ferreras. O sea,
de todas maneras, la importancia que tiene la mesa estando en minoría, etcétera, es muy relativa.
No, pero sí, en los bien. debates, como los debates se van a de alguna manera a reflejarse en la mesa, sí tiene importancia. Sí.
Y es el acto simbólico mismo el sí. que es el que
sobre todo demuestra una declaración de intenciones la estrategia del Partido Socialista, que ya en su momento en los debates quiso Pedro Sánchez que estuviera vos en el no solamente en el último
primero,
sino en el anterior,
anterior.
O sea, quiere decir que hay una estrategia que ya la hemos visto, es decir, porque esto lo vimos con Mitterrand, lo hemos visto posteriormente, es una estrategia bastante zafia. Otra cosa es que tú te dejes utilizar y te dejes ser de esa estrategia creyendo que es teniendo un foco o creyendo que tener ese padrinazgo vas a ganar una cierta primacía. Y yo creo que a lo contrario, se desautoriza para esa carrera que quiere emprender.
Va a entrar ahora mismo Rufián y justo delante de él Ábalos, en una de las imágenes que se ha producido a la entrada en el hemiciclo, se ha parado Rufián a hablar... además, de manera cariñosa, con Meritxell Batet. Y otra imagen que se ha visto es a José Zaragoza charlando también de manera, bueno, pues muy relajada con Irene Montero. Estas son las
Irene Montero, que viene de hablar rendidamente con la ETA.
Socios, o sea, todos son socios.
Sí, efectivamente.
Sí, no, no, y a Mar Zaragoza más chulo que un ocho. Total, era socio asociado a la mitad del Parlamento de Cataluña.
Rufián y Ábalos se van a hartar de verse esta tarde. O sea,
¿cómo se llamaba el restaurante ese donde les grababan las indiscreciones?
¿En Barcelona?
En Barcelona.
No era.
Bueno, ese allí, ayer donde Zaragoza triunfaba en las grabaciones. En lo suyo.
Ya.
Junto a es Inés. La mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es La mañana de Federico, Es Radio.
Elia, antes del Corte Inglés, ¿me dejas que le pida a don Francisco Rosell una pincelada sobre la destrucción de la documentación del ERE primigenio?
Efectivamente. Es muy importante la imputación que ayer pidió la Fiscalía, tanto de Chávez como del propio Zarrías, porque eran dos artífices de todo el proceso que al final en la última sentencia de la Audiencia de Sevilla había sido solamente por inhabilitación. Y curiosamente el propio Griñán por penas de cárcel, cuando son los artífices, es decir,
claro.
Chávez es el digamos el brazo que diseña todo el fraude de los ERE y Zarrías es el gran ejecutor. Hasta ahora de la jueza Laya se había insistido en pedir actas del Consejo de Gobierno, etcétera, etcétera, que luego le achacaron a la jueza Laya que se estaba retrasando en la demora de la instrucción, y es que se las estaba ocultando la propia Susana Díaz. Ahora se ha conocido el acta de 1999 de una concesión de una ayuda a Cárnicas Molina de 5.800.000 euros, creo más o menos, que lógicamente era una ayuda sin ningún tipo de control y que evidentemente no iba a ser resarcida a las arcas. Con lo cual se ha desmontado todo el juego, primero, cómo desde el Consejo de Gobierno se había tomado esa determinación, y segundo, el deliberado intento de la propia Susana Díaz de tapar el asunto, sustrayéndole este acta que es fundamental y que va a requerir el nuevo gobierno a la jueza Laya, como hemos sabido también aquella promesa de Susana Díaz en la que dijo que se iba a recuperar hasta el último euro. Evidentemente, la personación que hizo Susana Díaz era para sabotear el proceso desde dentro, y luego cuando se iban a pedir las peticiones a los y se pidieron que lógicamente que quedaran sin libertad, sin cargos, tanto Chávez como Griñán como todos los que formaban parte. Entonces, es muy importante este
entonces no se ha perdido, o sea, porque yo lo que tenía entendido es que las actas de gobierno no existían, alguien les había hecho desaparecer
efectivamente,
pero según lo que tú cuentas, sí,
esas actas existen.
Ah, bueno, pues sí existen. ¿Se dan
ustedes cuenta de que esto no sucede en la Sicilia profunda?
No.
Pero sucede en la...
Don Gabriel, no es por nada. Yo fui un juicio en el que me presentó una demanda Manuel Chávez, en el que presentamos como prueba un vídeo. El vídeo se dejó en la caja fuerte del juzgado y cuando fuimos al juicio había desaparecido.
Pero bueno, eso
o sea, que, entiende usted que no nos podemos sorprender de algunas cosas.
Barbaridad.
Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué te sorprende si llevamos viéndolo años? ¿Tú te acuerdas el pollo del Pinar, recién llegado?
¡Hombre! Me acuerdo en Barcelona que aterrizó sobre un caso que primero eran 24, lo redujo a 12 y se tiró aplastando, como es luchador de lucha canaria, oye, lo dejó en 2.
Ustedes se dan cuenta de que toda esta dinámica a la que hemos llegado en Cataluña se inicia cuando los jueces, por presión del gobierno, renuncian a procesar al señor Pujol en el inicio de toda la corrupción.
Porque el señor Cebrián renuncia a informar. Cosa... Bueno, vamos
¿Qué
a...
¿Qué dice Papá Noel? Que quede lo suyo.
Claro.
Me vas a escribir la semana que viene dos artículos, por el que nos debes y por el que tienes que cumplir.
De cara a la pared, ¿no?
No, es que no vas a tener cesta. Y lo sentiré por Miriam, le daré parte de la mía.
Como que te crees, pero tú que no he interceptado 5 del almacén.
Te lo has creído. Tu capacidad operativa es más limitada que la de Alfonso Guerra en el PSOE, o sea.
Vamos a poner el Belén, mira. Los Reyes Magos
eso
van a estar,
hombre.
Claro que sí, con sus pastorcillos. Toca ahora en Puente, lo hacemos siempre, en el Corte Inglés tenemos todos los complementos inspirados en bosques de bayas, en cuento de Navidad, rojos, verdes, tartán, champán, dorados, rosas, y se lleva muy
muchísimo, como tú decías, el plata, el blanco.
Eso
todo
es la decoración
allí
en general, pero eso para el es. Belén, a mí lo que me gustan son los dos, lo que coge, te coge un suelo como de un... es una tierra con su poquito de hierba, así modesta,
sí, sí.
Y luego la parte de fondo que son como un, como piedras.
Una muralla,
una cosa
sí,
de
una
piedra.
Cosita.
No, una piedra. Una piedra. Una piedra que te da claro. un toque al mismo tiempo clásico y moderno.
Que estás en Belén.
Exactamente, en, porque si no, ¿qué pasa?
Claro.
Pues que detrás del Belén aparece el cuadro o la foto de la tía
desluce, desluce.
Ahí,
desluce.
Ahí.
Nada, pues en el Corte Inglés.
A ver, Juan Pablo.
Federico, buenos días, pues pendientes del Congreso de los
bueno,
Diputados
claro, claro.
toda la mañana, lo habéis estado comentando aquí, dos puntos de atención, la fórmula de acatamiento o no, o será que no, de la Constitución para muchos de los diputados, sobre todo los de la CUP, que llegan los dos nuevos a esta 14ª legislatura, que va a dar comienzo en escasas horas, vamos, va a comenzar a constituirse dentro de nada, a las 10 de la mañana, y por supuesto también lo del acatamiento. Le han preguntado hace escasos minutos a Meritxell Batet, que ha sido presidenta del Congreso y que lo va a volver a ser a partir de hoy, aunque ella no lo diga, bueno, dice sí. que, dice, si soy yo y tal, respeta un poco los tiempos y estas cosas. Ella
esta
dice
no
que,
respeta nada,
con respecto a los acatamientos, va a volver a suceder exactamente lo mismo, y ha venido a decir que aquí cada uno puede jurar por lo que le venga en gana.
Se pueden hacer juramentos y promesas por las causas que cada uno considere. Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, así lo apliqué yo y así lo aplicaron mis antecesores cuando presidieron la Cámara. Y sin duda, estoy segura que el presidente que salga elegido hoy, si soy yo, pues seguirá aplicando lo que corresponde, que es la normativa actual y, por tanto, preservando el ordenamiento jurídico.
Miente, miente. No, es que miente. Miente, porque lo que aceptó el Constitucional es, por imperativo legal, juro. Eso es lo que aceptó. Es mentira lo que dice. Es que esta gente miente como respira. Bueno, mira, en fin, vamos a irnos pronto. Si tienes algo más, dímelo, porque nos vamos al lío que tiene Cayetano Rivera, que tiene un lío con Mediaset.
Bueno, ayer comunicado,
ser,
¿no? Que metía el torero.
Pero muy serio, ¿eh? Vamos a hablar de esto.
Sí.
Es un comunicado que va directamente porque hablaron de que había. En Sálvame se han ratificado en que tienen un vídeo. Claro que el vídeo puede pasar como el tuyo con Chávez, que desaparezca. Pero hay un follón monumental. Y ojo que este es torero, ¿eh? Es decir, este no se va a retirar. Este, si dice que va por Basile, va a entrar a matar. La cosa es que pinche en hueso, pero...
Bueno, y ayer recepción real, ahí estaba la reina. ¿Sabes que llevaba una falda de H&M ecológica,
H&M
no, sostenible?
Sostenible, muy sostenible,
sí.
Le quedaba divinamente.
Preciosa, claro que sí. Y hay un terremoto ahora mismo en Reino Unido, después del último programa de la BBC, en donde hemos escuchado a una de las jóvenes captadas por Epstein en aquella isla mansión.
Bueno, captada, que iban,
la
que iban a ejercer la prostitución. No, no,
sí.
no. No,
bueno,
gracias en algunos casos.
Esta chica tenía 16 años.
Sí,
Federico.
Pero iban a lo que iban. Y eran
y
la
el príncipe Andrés, bueno, pues ella confiesa en este reportaje como tuvo relaciones con el príncipe
claro,
Andrés.
Claro, pero cobraban. Quiero decir, pagaban.
Bueno, les pagaban las carreras universitarias, ¿no? Algunas de
oye,
ellas.
Oye, pues es un otras dinero en Estados Unidos.
Las
mira, yo de
sí.
verdad estoy de estas niñas de 17 años con 11 meses, como la de Berlusconi. Dice una niña llamada Ruby que parecía Miss Túnez con 37 años. Hombre, a los 16 años yo creo que alguien sabe lo que hace.
El príncipe Andrés.
El
seguro.
Príncipe Andrés es un golfo, es un loco, pero en el Lolita Express, como le llamaban, porque le gustaban jóvenes, y las compraba jóvenes, las pagaba jóvenes, el que más fue Clinton. 70 viajes. ¿Alguien ha dicho algo de Clinton? No, porque es progre. Es que aquí hay un doble rasero. Coste que Andrés me parece una escoria. Pero...
Bueno
y además esto no es nada. Esto es el comienzo.
Último,
porque
este último reportaje
a ver
BBC,
si se pues, cree alguien que Andrés solo hacía algo en Estados Unidos.
Ah, bueno, claro. Sí.
Hay quien dicen que esto es una maniobra de Carlos, del príncipe de Gales, para heredar ya. Porque ya pasa de los 70 y mamá no quiere soltar la corona. Claro, que eso... En fin.
Es la mañana de Federico. Es radio.